Buenos días, bienvenidos a la segunda edición de Radio La Purísima. Gracias por escucharnos un día más.
En nuestra primera sección de hoy os vamos a poner al día de todas esas historias de nuestras stars favoritas que están en boca de todos. Se hace oficial el amor entre Selena Gómez y The Weeknd. La chica Disney ha roto uno de los primeros códigos fundamentales de la amistad. Está saliendo con el exnovio de Bella Hadid. Selena ha hecho oficial su romance subiendo un vídeo a su cuenta de Instagram junto a Belle, nombre oficial de The Weeknd, en Venecia. ¿Qué pensará nuestro queridísimo Justin Bieber de esa nueva pareja? Desde aquí les deseamos que duren mucho, pero conociendo el mundillo en el que se mueven, pensamos que esto no será así, aunque quizá, quién sabe, puede que nos sorprendan. Justin Bieber vuelve a Instagram. Después de inhabilitar su cuenta el pasado agosto de 2016, el cantante retoma su actividad en la red social por la Super Bowl. Se produjo el pasado 4 de febrero, con un clip del anuncio que protagoniza para la marca T-Mobile. Su retorno respondía a fines meramente comerciales, para nada lo que se esperaban sus 77 millones de seguidores. La atención se centró en un llamativo look, rapado, con smoking y con unas gafas de sol. Su cambio de imagen ha sido por exigencias del guión. La marcha del cantante fue provocado por los comentarios de odio a su pareja en aquel momento. ¿Habrá vuelto Bieber para quedarse o será solo durante un tiempo? Hace poco nos dejó con un directo en el que nos ponía al día de sus novedades. Beyoncé está embarazada. La nueva reina de esta aplicación es Beyoncé, quien ha conseguido este puesto tras subir una foto en el que muestra su embarazo gemelar. En enero de 2012 llegó su primera hija. ¿Sacará alguno el talento que tiene su madre? El pasado 12 de febrero fue su primera aparición en los Grammy, tras que la cantante anunciara esta gran sorpresa. Lady Gaga y la actuación más cara de la historia de la Super Bowl. With empty hands, pyrotechnic games and up to 13 drones, that drags start to their backs. The singer tried to demonstrate with her interesting concert the true values of the country, love, compassion and equality. Dresses in a long sleeve, silver body and matching high boots. The blonde singer intoned the first note while behind her the skis seemed to file with a star. After the performance, Lady Gaga announced Her World Tour. Y hasta aquí la sección de hoy. Tengan un bonito y feliz día y que la suerte que caracteriza a los famosos os acompañe. Os dejo con mi compañera María. ¡Muac!
Muy buenos días. Hoy en Radio La Purísima, en la sección de música, vamos a hablar del tipo de música que fue escuchada desde los años 70 hasta nuestra actualidad. En los años 70 hay que decir que la música pop y rock fue evolucionando formando géneros nuevos que hoy en día también son escuchados. Por ejemplo, el hard rock evolucionó hasta convertirse en heavy metal. Un ejemplo claro de este género sería AC/DC. De la música negra en los años 70 derivó el subgénero llamado música disco, en la cual destaca el grupo ABBA, con canciones tan conocidas y populares como Mamma Mia, o del grupo The Queen, con la canción de Bohemian Rhapsody, con su cantante principal llamado Freddie Mercury. This article includes an overview of the major events and trends in popular music in the 80s. The 80s saw the emergence of dance music and new wave. As disco fell out of fashion in decades' early years, genres such as post-disco, eurodisco and dance pop became more popular. Rock music continued to enjoy a wide audience. Soft rock, glam metal, thrash metal, thrash guitar, character by heavy distortion, pins, harmonics and wavy bar abuse became very popular. Adult contemporary, quiet and storm and smooth jazz gaining popularity in 80s. Glam metal became the largest, most commercially successful brand of music in the United States and worldwide. A popular song is Eurythmics, Sweet Dreams. En los años 90, la cantante canadiense Celine Dion, quien interpretó la canción de la banda sonora de la película Titanic, llamada My Heart Will Go On, se considera la canción más exitosa interpretada por una mujer. el Eurodance y otros subgéneros de la música electrónica muestran su origen y esplendor en esta época. Época memorable para el hip hop, ya que se encuentra en su mejor momento como cultura de 1986 y 1987. Puso en lo más alto el máximo representante del rap, Tupac Shakur, y nacimiento del G-Funk y Gangsta Rap, que le dio mayor fuerza a la cultura. Actualmente, algunos artistas y grupos destacados del dance pop son Madonna, Michael Jackson, Britney Spears, Christina Aguilera, Kylie Minogue, Justin Timberlake, Rihanna, Lady Gaga y Katy Perry, entre otros. Aunque el reggaetón de origen latino se ha desarrollado mucho y originado a mediados de los años 1970 en Panamá y principios de la década de 1990 en Puerto Rico. Un ejemplo de esta canción es la de Gasolina de Daddy Yankee.
Ella le gusta la gasolina, dale más.
Uno de los primeros éxitos de este género. Y ahora os dejo con la siguiente sección, que hablará de películas, interpretada por mi compañera Lucía.
Y empezamos con películas infantiles, que han sido muy vistas y destacadas. Canta, en un mundo como el nuestro, pero poblado de por animales, Buster Moon es un optimista koala que tiene un teatro que ahora actualmente no es tan visitado como antes. A Buster le encanta su teatro y hará cualquier cosa para que vuelva a ser como antes. Sabiendo que eso le será difícil, decide organizar el concurso más grande del mundo. Luego la siguiente película es Vaiana. Hace muchos años los marineros viajaban a lo largo del Océano Pacífico, pero esos viajes acabaron sin saber nadie por qué. Vaiana es una joven que le encanta el mar y es la hija adolescente del líder de la tribu que habita las islas del Pacífico Sur. Ella está dispuesta a resolver el misterio sobre sus antepasados. Ballerina, es el año 1879. Tras perder a sus padres, Felicia es una niña que vive en un orfanato en Gran Bretaña. Su pasión es la danza y sueña con convertirse en una bailarina profesional. Para conseguirlo, se escapa con la ayuda de su amigo Víctor y viaja hasta París. Allí se hará pasar por otra persona para conseguir entrar como alumna de la gran ópera House y así luchar por tener la vida que desea. Y ahora, después de las tres películas infantiles, voy a comentar aquellas que son para más mayores. La ciudad de las estrellas, La La Land. Mia, que es interpretada por Emma Stone, es una aspirante actriz que vive en Los Ángeles en busca del sueño hollywoodense. Se gana la vida como camarera mientras se presenta a muchas pruebas de casting. Sebastian, interpretado por Ryan Gosling, es un pianista que vive de las actuaciones que le salen y su sueño es abrir su propio club donde se escucha jazz. Sus destinos se cruzarán, surgirá el amor entre ellos y se apoyarán mutuamente para conseguir sus sueños. Múltiple. Debido a un trauma de la infancia temprana, Kevin, interpretado por James McAvoy, sufre trastorno de identidad disociativo, DID, más comúnmente conocido como trastorno de personalidad múltiple. Dentro de él conviven 23 identidades diferentes. El problema surge cuando algunas de las personalidades más problemáticas secuestra a tres chicas adolescentes y, para acabar, figuras ocultas. Estados Unidos, de los años 60, durante la guerra, en plena carrera espacial, la NASA busca personas con talento para trabajar como ordenadores humanos. No había superordenadores digitales que pudiesen calcular de manera precisa las trayectorias de un cohete y por eso se buscaban cerebros superdotados para realizar rápidos y avanzados cálculos de cabeza. Las matemáticas Catherine y Dorothy y la ingeniera Mary serán las elegidas que para ayudar a la NASA a ganar la carrera espacial contra la Unión Soviética, llevando a cabo la misión más atrevida hasta la fecha, pone al astronauta John Glenn en órbita alrededor de la Tierra.
¿Miedo de que si te atropellan tu familia acabe debajo de un puente? ¿Miedo de que si te explota un yihadista tu familia acabe pidiendo en el Mercadona? Tranquilo, con Wisema Seguros tu familia estará protegida durante 20 años. Nosotros nos aseguraremos de que no acaben de vagabundos. Recuerda, llama al 69666 69 y tendrás la conciencia limpia.
Hola, muy buenos días. Hoy os traigo una sección movida y pienso que interesante para aquellas personas que sean amantes del baile. Os voy a hablar sobre los diferentes tipos de baile moderno que existen. Voy a empezar por el más conocido, el hip hop. El hip hop es un movimiento artístico callejero que abarca ciertas áreas. La música como el rap, el baile, donde están diferentes estilos, y ciertos tipos de pintura como el graffiti. Esta tendencia surgió en los años 60 en los barrios más populares de Nueva York, Estados Unidos, por grupos latinos o afroamericanos. Pero a mediados de 1980, esta cultura cruzó las fronteras y se expandió por el mundo llegando a países europeos, africanos y asiáticos. A finales de los 80 e inicios de los 90, el hip hop tuvo su época o edad de oro. Se llamó así, ya que se innovaron totalmente sus técnicas, gozaba de diversidades, se basaba en la calidad de quienes lo creaban y tenía gran influencia sobre todo en jóvenes que se sentían marginados por la sociedad y entraban en este ambiente callejero, donde aprendían el concepto de grupo y se relacionaban con personas que poseían características en común. Se trata de un baile urbano, un baile de calle que unifica diversos estilos como el breakdance, el graffiti, MC y DJ. Es un baile libre donde los bailarines, sea de forma individual o en grupo, compiten con otros para conocer quién es el más dinámico y creativo en la creación de estos pasos rítmicos. El siguiente es el popping. Más que un simple baile, el popping dance se le considera un arte por sus conocidos movimientos de crear un efecto robótico. El popping es un estilo de baile callejero surgido en Fresno, California, entre los años 60 y 70. Se basa en la contracción de los músculos del cuerpo para crear un efecto robótico. Esto se hace continuamente al ritmo de una canción y en combinación con diversos movimientos y posturas. En la década de los 70, el pionero de este estilo fue el grupo Electric Vocalos, anteriormente conocido como Electronic Vocalo Lockers. Su fundador creó una serie de movimientos que posteriormente se desarrollaron como los estilos que hoy se conocen como popping y vocalo. Este arte también tiene su propia vestimenta, que actualmente se opta por los pantalones de pinza o pantalones más bien anchos para poder marcar mejor los movimientos y pops. También es común ir vestido con la típica indumentaria llamada pachuco. En el calzado destacan los zapatos llamados hush puppies. Por lo más comunes son zapatillas de deporte estilo Puma Suede, Adidas y Converse All Star. El siguiente y también conocido es el breakdance. El breakdance, también conocido como break, boying, b-girling, es un estilo de baile urbano que forma parte del movimiento de la cultura hip hop surgido en las comunidades latinoamericanas y afroamericanas en los barrios como Bronx o Brooklyn de Nueva York a comienzos de los 70. Es posiblemente el estilo de baile dentro del hip hop más conocido. El breakdance es uno de los llamados cuatro elementos del hip hop. El boying breakdance comenzó como un método de las bandas rivales del gueto para resolver disputas por el territorio. En una exhibición de bailes por turnos, el bando ganador era quien demostraba mayor habilidad y conseguía ridiculizar al potente. El principio únicamente era un baile de pie sin bajar al suelo, salvo en los burns, en donde se bajaba por un momento para realizar algún gesto o postura de mofa o risa al oponente, bien haciéndose el dormido o el muerto. Fue más tarde y a través de las actuaciones llenas de energía de la leyenda del funk James Brown y el auge de los grupos de baile como por ejemplo los Rock Steady Crew de Nueva York, recibiendo una atención masiva por parte de los medios. Fiestas, discotecas, espectáculos y otros eventos públicos se convirtieron en lugares típicos para los b-boys, especialmente para los miembros de bandas. Bailar era una diversión para las amenazas de la vida urbana. Y hasta aquí llega la sección de baile, y ahora os dejo con mi compañero José Antonio, que va a hablar sobre los youtubers.
¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegeta de 177. Para, que aquí Vegeta ni pincha ni corta. Buenas, chavales, después de esta introducción tan penosa a lo Vegeta, vamos a empezar con esta sección tan maravillosa y querida por el público. ¿Quién no ha querido saber cuánto ganan los youtubers más famosos de hoy en día? No sé si lo sabréis, pero hay youtubers que ganan más dinero que muchos cantantes o actores de hoy en día. Para empezar, cogeremos al youtuber más grande del mundo, PewDiePie, que cuenta con más de 53 millones de suscriptores y cobra aproximadamente $600,000 al año. Más o menos. No es un sueldo fijo, ya que depende de las visitas que tengan en sus vídeos. El segundo youtuber más grande del mundo es Hola Soy Germán, que tiene más de 30 millones de suscriptores y cobra más o menos $700,000 al año. A este seguro que lo conoceréis, ya que es el youtuber más grande de España, y es el Rubius, y tiene más de 23 millones de suscriptores. Seguro que habéis visto el anuncio que ha hecho en televisión junto con la marca conocida Fanta. El Rubius gana aproximadamente 3 millones de euros al año. Bueno, vamos a dejar aquí a los youtubers grandes y vamos a hacer unas recomendaciones personalizadas. Si os gusta el humor murciano y de pequeño os gustaban las películas de Disney, no os podéis perder a este canal. Se llama Keunam y hace doblajes sobre películas Disney y les pone su toque murciano. 100% recomendado si os queréis echar unas risas. Hasta aquí la sección de youtubers. Pasamos con la sección de deportes presentada por nuestro queridísimo amigo Fran.
Hola, buenos días. Estamos un día más en la sección de deportes. Hoy comenzaremos con una semana espectacular en el mundo deportivo. Bueno, comenzamos con la sección. En el día de ayer, el FC Barcelona se enfrentó ante el Athletic de Bilbao en la jornada 21 de la Liga Santander. Fue un partido muy bonito con el golazo de Leo Messi de falta, muy cerca de la línea de fondo. Lo más sorprendente fueron los dos goles de Aleix Vidal y Paco Alcácer. Con esos tres puntos acumulados se acercan más al líder, que es el Real Madrid, ya que el Sevilla esa jornada la empató contra el Villarreal en casa. Hablando del Real Madrid, esa jornada no la disputó por problemas en el campo de Vigo. Hacía mucho viento en la ciudad y el techado del campo se soltaron varias zonas del campo, lo que provocó una fuerte discusión entre ambos equipos, ya que el Real Madrid quería disputar el partido y por esos motivos no pudieron, lo que le complica la Liga al Real Madrid. La Liga con dos partidos menos, ya que se perdió el de Mestalla por el mundialito de clubes. Lo que les preocupa al club merengue es no saber cuándo disputarán ese partido y la poca preocupación de la Liga para ponerlo. Esta semana es la jornada 22, en la que el FC Barcelona no dispone de Mascherano ni de Rafinha por lesión, y el Real Madrid no dispone de Bale, y a cuatro más por sanción. Hablando de sanciones, el comité de la Real Federación Española de Fútbol ha sancionado con un encuentro de suspensión a Carlos Soler del Valencia y a Garay por la acumulación de tarjetas. El Atlético de Madrid perderá a Bernabé por lustración de hombro, a Godín por lesión en el abductor, a Thiago por molestias en la rodilla, a Oblak por lustración en el hombro, a Augusto Fernández por rotura de ligamento cruzado anterior, a Gaitán golpe en el pie y a Jiménez por lesión en el aductor. En el FC Barcelona, a Mascherano, lesión en el bíceps femoral, y a Rafinha por fractura en la nariz. Continuamos con la polémica del gesto de Sergio Ramos en el Pizjuán. A continuación, os contamos las declaraciones del ministro de Interior. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, es un confeso sevillista. De hecho, es socio del club hispalense y no duda en decirlo abiertamente. Y como seguidor sevillista, abordó la polémica en torno a Sergio Ramos y su celebración en el Sánchez Pizjuán contra la parte de la grada que no perdona la marcha central al Real Madrid. El político no oculta que no le gustó el gesto del camero, pero recuerda que es un sevillista de cuna. No, dijo estas palabras: "No me gustó, pero no lo entendí como una provocación. Creo que era innecesario. Es sevillista, defiende los colores del Real Madrid y nos ha arrebatado algún título, pero es sevillista. A lo mejor fue por la propia tensión y el acoloramiento, pero no me gustó el gesto", dijo en la cadena COPE. Cambiamos de deporte. Nos vamos al tenis. Y el pasado fin de semana se jugó la Copa Davis, en la que Rafa Nadal no jugó por cansancio de la final de Wimbledon en Australia, en la que cayó derrotado. Esperamos que esta semana sí que juegue con España. Continuamos con el baloncesto, en la que los Warriors siguen cabeza de la NBA con Stephen Curry impresionante en los tiros de triple, con más de 50 puntos en un partido. Y con esto terminamos la sección de deportes de esta semana.
Hasta nunca, chavales, pero esto se ha acabado ya. No, si nos queréis escuchar, pues la semana que viene tendréis otro programa.
¡Chao!
¡Chao!
¡Buongiorno!
¡Hasta luego!
¡Adiós!